año por fin hemos recuperado nuestra ansiada rutina tras la pandemia y todo ha vuelto prácticamente a la normalidad. Los festivales de música también. Incluso este año vuelven con más fuerza que nunca. Puede que tú ya hayas estado en uno de ellos o que tengas la entrada comprada para ver a tu grupo favorito este verano. Recuperamos por fin esa sensación de saltar, levantar los brazos y cantar a pleno pulmón, que era algo que teníamos congelado desde el verano de 2019. En 2018, nuestro país fue catalogado como destino turístico festivalero número uno en España y los datos lo avalan. Se celebraron un total de 805 festivales en nuestro país. Asistieron casi 7 millones de espectadores, generando una recaudación superior a los 221 millones de euros. Esto, claro, tiene un impacto económico en la zona en la que se celebran, está claro. Pero, ¿qué pasa con el impacto medioambiental? ¿Qué consecuencias tiene para el medio ambiente juntar a miles de personas en un recinto, comiendo, bebiendo, durante horas, incluso durante días? ¿Cómo se traslada toda esa gente hasta allí? ¿Qué pasa con la contaminación sonora y lumínica que generan? Bueno, conseguir que un espectáculo sea climáticamente neutro es una meta ambiciosa, pero hay grupos que ya se han puesto manos a la obra. Por ejemplo, fue el Fandango.
Lo que nos encontramos en nuestro camerino, pues, es que, por ejemplo, eso, que no haya plástico, ¿sabes? Que la comida en envase reciclado o en cartón, para que no haya plástico en nuestro camerino. Intentamos también, por ejemplo, las típicas botellas de agua que hay siempre en los escenarios, pues intentamos llevar nuestras propias botellas reutilizables para no consumir tampoco tantas botellas de plástico, porque en los festivales se consume una cantidad de botellas de plástico exagerada.
Bueno, Alejandro forma parte del grupo Fue el Fandango, reconoce la dificultad de crear un festival con cero emisiones, pero todos los cambios suman a la hora de transformar la industria musical.
Por ejemplo, en el último disco, en Origen, que lo sacamos a principios del 2020, regalábamos una tarjeta de cartón reciclado que incluía unas semillas que nacía una plantita de manzanilla, era lo que habíamos puesto. Y al cabo del tiempo empezaron a mandarnos fotos, ¿no?, de cómo crecía la planta en las casas.
Lo cierto es que la filosofía del grupo siempre ha ido acorde al respeto con el medio ambiente. Atento a este dato. Los eventos musicales pequeños generan una huella de 5 kilos de CO2 por persona, mientras que los macroconciertos, como los festivales, pueden superar los 25 kilos por persona. Con estos datos le preguntamos a Alejandro si a la hora de elegir o de cerrar conciertos tienen preferencia por los musicales o por eventos que apuesten por revertir esta situación.
Hay muchos factores que influyen en hacer uno un concierto u otro y aparte de las razones, digamos, artísticas, ¿no? O sea, que otros artistas tocan en el festival, pues sí que nos fijamos en el discurso que lleva el propio festival. Poco a poco sí que vemos que hay muchos festivales que se van apuntando a intentar eso, dañar lo menos posible el entorno donde se hace.
Y uno de esos festivales es Sonidos Líquidos. Se celebra en Lanzarote Volcánica, Reserva de la Biosfera. La unión hace la fuerza, sí, pero en este caso reducir la huella ambiental de los eventos musicales parece que no es un tema que salga en las conversaciones entre artistas.
Si te soy sincero, no creo que sea un tema que se hable mucho, ¿no?, entre artistas, ¿no? Digamos que ahí todavía queda muchísimo por hacer por nuestra parte y poder sumar, ¿no? Porque al final, yo qué sé, todos los artistas tenemos un pequeño altavoz ahí para que se nos escuche y tenemos que utilizarlo, ¿no?, en este sentido.
Dices que ya no puedes más y lloras con facilidad. Te encanta el olor a desdicha, síndrome de tristeza y no puedes parar.
Bueno, un altavoz que sí está utilizando María Blanco, cantante de Mabu, a quien estamos escuchando. María, buenas noches.
Me estoy escuchando muy joven, ¿eh?, en esa canción.
Tú eres muy joven, María, permíteme que te lo diga.
Soy muy joven,
¿eh?,
pero todavía más.
Oye, permíteme que le cuente a los oyentes que eres la hija de Sergio y Estíbaliz, porque seguro que de esta manera te ponen
mucha
cara.
Honra, con mucha honra.
Claro, y al menos le sacamos una sonrisa al mencionar el nombre de tus padres, que siguen siendo tan queridos, sí, en este país. Bueno, y tu padre tan, sí, recordado, además, María.
Sí, sí lo son. Tengo esa suerte de tener esos antecedentes.
Esa familia tan musical que tú tienes, y claro, sí, lo tuyo con la música viene desde niña, lo llevas en las venas.
Pues hija, sí, sí que le vamos a hacer. Mi hermana y mis primos y todos nos dedicamos a la farándula.
Todos. Oye, Mabu es un grupo indie que formas con tu compañero Charlie, y cuando publicasteis vuestro último disco, Décimo, lo hicisteis con material sostenible. ¿Qué materia era esa? Cuéntanos.
Después de sacar Décimo, ¿sí?, es cuando yo me di cuenta que estábamos poniéndole poca cabeza a cuántos discos fabricábamos, después de ese disco empecé yo a darle vueltas a una manera de sacar el siguiente disco, que ha sido un año después, se llama El Disco. Yo estaba muy empeñada en ponerle cabeza y en que si había que fabricar discos por la cosa romántica de que la gente, al final, la gente que escucha nuestra música quiere llevarse algo a casa, pues que fuera algo más reducido, más pensado. Entonces, el tema fue que coincidimos con una marca que hace unas ediciones, una marca de vinos, que hace unas ediciones especiales que se llaman vinos de autor, y que implica que ellos hacen de mecenas en la fabricación de los discos. Esa fabricación implicaba materiales sostenibles con el medio ambiente, y bueno, se juntó un poco todo. Me pareció una buena oportunidad para ir abriendo conciencia, sobre todo a nosotros mismos, de decir, bueno, aparte de fabricar menos discos, vamos a intentar hacerlo ya de una manera mucho más respetuosa con el medio ambiente.
Muy bien, entonces.
Aún así, los CDs no dejan de ser CDs, quiero decir, la galleta de CD no deja de ser un residuo que ahí queda, ¿no? Pero hay que ir haciendo poco a poco, y por supuesto lo que estaba en nuestra mano, ya que nos apetecía hacer CDs, era pues por lo menos que el envoltorio fuera en la línea de cada vez ir más por ahí, ¿no?
Y ese papel es de piedra y la tinta vegetal.
Eso es un papel que es muy agradable, es muy bonito, la tinta también queda muy bien, están preciosos, la verdad, y son de cartón.
Y como tú dices, reducir también el número de ejemplares, porque cada vez se venden menos.
Claro. Cada vez se venden menos, la gente no tiene para meter los CDs, la gente se lleva a su casa el CD por tener algo testimonial, pero yo incluso para el siguiente disco apostaría por algo, o eliminar completamente el CD.
¿Sí?
Me parece mucho más interesante, o sea, a mí me hace mucho más feliz que la gente pague 15 euros por venir a vernos a un concierto, 15, 12, me da igual, 20, no sé... Que venga a ver la experiencia y que escuche la música de otra forma, en plataformas digitales, y que si se quiere llevar algo a casa, buscar alguna cosa que se puedan llevar a casa, que no deja de ser también residuo, que al final te lo tienes que currar para que sea pues algo, pues yo que sé, no sé, lo que le he estado oyendo a Alejandro, ¿no? Unas semillas o algo que represente el disco, ¿no?
Ya.
Pero que pueda tener otra utilidad.
Exacto.
Porque yo me di cuenta que las mudanzas, me he hecho ya 4 mudanzas, y yo me acuerdo de he tirado muchísimos CDs con toda la pena de mi corazón, y ves que no le ponemos mucha cabeza a las cosas muchas veces.
Desde
en
luego.
Este mundo tan consumista.
Desde luego que ahora sí que estamos empezando a ponerle cabeza a esto y a intentar no generar basura ni residuos, que es lo que tú nos estás contando. Lo que no podemos impedir de momento es que los discos se vendan con ese plástico protector con el que aparecen en todas las tiendas.
Lo podemos impedir si haces las cosas de otra forma. Mira, los discos ahora mismo, donde más se venden es en los conciertos.
Sí.
Hay muy poca gente acude a las tiendas. Lo que pasa es que las tiendas, como es lógico, ellos no quieren vender un producto que no esté sellado, porque al final se pueden estropear y todo eso. Entonces, yo qué sé, habría que buscar una manera de envolver ese producto para que esté en la tienda en vez de plástico, pues no sé.
Algo que se pudiera reciclar.
Una bolsa de cartón, de estas, no sé, papel cartón, o no lo sé, no
sí,
lo
sí,
sé.
Sí, 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 sí.
Pero de todas formas yo apuesto porque el formato CD...
desaparezca.
No sé, yo creo que sí. Y que la gente venga a los conciertos.
Exactamente.
A bailar y a
somos
cantar. Que eso también contamina, pero bueno, a ver, no
pero
sé.
Es verdad, que somos grandes defensores de consumir la música en directo y poco a poco pues ir eliminando los CDs. Como tú dices, yo tengo en casa una caja enorme que me da muchísima pena desprenderme de ella, y ahí la tengo, pero dices que...
¿Y cintas?
También, cintas de casa también. Tienes toda la razón.
Sí, sí.
De verdad, los que nos gusta la música tenemos ese problema. El caso es que, bueno, aquí todos tenemos que arrimar el hombro, organizadores, grupos de música, espectadores, todos. El entorno en el que se celebra un festival siempre es un plus, sino que se lo digan a los 3.000 asistentes al evento que se celebró en Lanzarote hace tan solo unos días. Hablamos de Sonidos Líquidos, que es un festival situado entre viñedos y rodeado de volcanes. Neftalí es el director de este festival. Neftalí, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿se puede estar en un lugar más maravilloso que ese?
Yo creo que no, pero yo tampoco soy objetivo. Pero es verdad que estar en medio de los volcanes, justo al lado del Parque Nacional de Timanfaya y en una bodega centenaria, creo que pocos sitios en el mundo puede haber tan interesante.
Desde
¿no?
luego.
Ay, me está dando envidia.
Hombre, y tanto que sí, María y a mí. ¿Y cómo se organiza un festival en una zona que es reserva de la biosfera?
Pues no es nada fácil porque no solamente la isla de Lanzarote es reserva de la biosfera, donde más del 50% del territorio está protegido de alguna manera,
claro.
Tenemos un parque nacional, pero es que además donde estábamos nosotros también es zona cepa, zona especial paso de ave, es decir, nosotros no podríamos hacer ese festival en cualquier época del año, sino unas determinadas fechas para no molestar a ciertas aves que están allí.
Claro.
Además tenemos justo en la puerta de la bodega una ermita del siglo XVI que quedó sepultada con la lava, que luego se pudo rescatar y que es patrimonio también, un bien de interés cultural. Por lo tanto, tenemos muchos condicionantes, vamos a decir que atípicos, para celebrar un festival en esta zona, que todo lo atractivo que es por celebrarlo ahí también implica una serie de exigencias y de condiciones que hay que respetar, pero que bueno, que ya llevamos más de 10 años realizándolo y que le podemos sentirnos orgullosos de,
sí,
de poder seguir celebrando un festival en medio de un entorno tan frágil, pero a la vez tan, tan especial, ¿no?
De hecho, la primera edición de este festival creo que se celebró en 2013 y contáis con el sello A Green Air Festival, que es un reconocimiento que audita a nivel europeo festivales en materia de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo se hace un festival sostenible? ¿Qué medidas os hacen ser merecedores de este sello?
Bueno, este sello, como bien has dicho, es una organización británica que se dedica a auditar festivales a nivel europeo.
Uh-huh.
Y bueno, esta auditoría al final lo que te valora son muchos aspectos, pero si podemos destacar alguno, por supuesto es el no utilizar plásticos en la realización del festival, el que pudiéramos hacer el festival en mayor número de horas diurnas que nocturnas, la movilidad del público, que nosotros ahí en ese sentido, al estar en un entorno tan frágil, no hay aparcamiento. Prácticamente el 100% del público accede a través de las guaguas o autobús,
que
ponemos a disposición del público de diferentes puntos de la isla. Y luego también otros aspectos relacionados con pues la economía local. Kilómetro cero, Sonidos Líquidos también nació para promocionar los vinos de Lanzarote que salen prácticamente de esa zona vitivinícola que es en la zona de la Jeria, y una serie de acciones que, bueno, en el último año, en esta última edición, pues son más de 85 medidas encuadradas en cuatro campañas que hizo que desde el año 2019 hayamos conseguido ese sello y que esperamos que en este año 2022 no solamente lo renovemos, sino incluso incrementemos la categoría del sello, porque esto va por diferentes categorías.
Claro, pero todo suma, decías, todos los asistentes van en autobuses, no se utiliza plástico, los vasos son reutilizables con cáscara de arroz, el agua se vende en cartón hecho con elementos reciclables, no hay aparcamientos de coches y el aforo permitido son 5.000 personas, pues ¿qué van? 3.000, más o menos.
Correcto, así es. Aunque legalmente nosotros podíamos tener un aforo de 5.000, siempre lo hemos limitado a 3.000 por la fragilidad del espacio y por la comodidad del público también, porque yo creo que lo importante es disfrutar. Nosotros lo consideramos un festival, vamos a decir, boutique festival, que es un poco una línea que también lleva unos años creándose en Europa, porque creo que el público tiene que estar cómodo. También hemos creado un personaje que se llama el señor Ciguarro, el cual es una persona que tiene un traje, como si fuera un frac, hecho de colillas de tabaco,
sí,
que lo que hacemos es que está durante el festival rondando por el público y concienciando a la gente de que no tire su colilla al suelo.
Ay, qué
y para
bueno.
Eso le damos un cenicero portátil, tipo carterita, de tal manera que aquel que vaya a fumar, en vez de tirar la colilla al suelo, que es la táctica habitual de los fumadores, que se lo guarde en esa carterita en el bolsillo y que ya lo tire ya cuando llegue a su casa. Y de esa manera no esté pues ensuciando el entorno, ya, que de por sí ya es muy especial.
Yo estoy,
¿no?,
un poco alucinando con todas las cosas que nos está contando Neftalí. María decía antes, es que es muy difícil hacer un concierto, claro, todos los conciertos contaminan, ¿no? Aunque aboguemos por la música en directo, pero fíjate la cantidad de cosas que se pueden hacer,
sí,
para convertir en un festival en sostenible, ¿no, María? Es increíble.
Sí, yo creo que ya no se puede recular. Es que hay que reeducar a la gente, que vea con el ejemplo, que vean qué medidas se puede, que valoren, ¿no? Que de repente pues estás en un lugar que hay que respetar al 100% y lo tienes que hacer por ti y por el planeta. Yo la verdad es que no tengo mucha experiencia en festivales grandes, en ir a tocar. Siempre nos han llamado mucho para los festivales boutique, ¿no? Porque, bueno, pues somos una banda de indie, pero estamos muy relacionados con las cosas así pequeñitas, más familiares, mucho más contenidas. Y sí que es verdad que han sido todos los festivales a los que acudimos son bastante sostenibles, pero sí he acudido como público a otro tipo de festivales y ves que hay mucho desmadre,
sí,
hay mucho desmadre, sí, y hay poca cabeza y empieza un poco por este tipo también de festivales y es que no hay que recular.
Yo creo que ahí el público cada vez es muchísimo más consciente, ¿no? Nosotros estamos encantadísimos con el público de Sonidos Líquidos, porque no solamente lo valora y lo aplaude, sino que casi lo exige, ¿no? No solamente por el entorno, que evidentemente nos condiciona bastante a que ya de por sí vayamos predispuestos a disfrutar y ser respetuoso con el entorno, sino porque el día a día, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? El día a día hace falta que seamos conscientes y que cuando, igual que ya vamos a comprar un supermercado, no nos llevemos la bolsa de plástico, sino nos llevemos nuestra bolsa de casa, también pues cuando vayamos a estos eventos y demás, cada vez exigimos más. Queda mucho por hacer, evidentemente, y cada vez los festivales, me consta, no solamente los pequeños, sino también medianos y grandes, están trabajando para ir mejorando en lo que se pueda, pero sí creo que
el futuro pasa por ahí. Está claro.
Incluso presente, ya no el futuro, sí. Porque igual el futuro llegamos tarde, ¿no? Como siempre se dice, que no hay planeta B, ¿verdad?
Y si todos nos esforzamos es que se puede conseguir, y lo estamos viendo. Y como decía antes Neptali, que no es el futuro, que es el presente, y que es época de festivales, hay muchas ganas, y como decía también María, hay mucho desmadre y poca cabeza. Así que yo creo que vamos a poner todos un poquito la intención este verano en ser un poquito más sostenibles con el medio ambiente y con nosotros mismos también, a la hora de acudir a los festivales. Bueno, pues ha sido muy interesante charlar con los dos. María Blanco, miembro de Mabu, gracias.
Gracias.
Suerte este verano, que tengáis muchos conciertos.
Tenemos muchos, por suerte. Y nada, muchas gracias por invitarnos.
Pues a disfrutarlos. Un besito, María, gracias.
Gracias, un besote.
Y Neptali Arenas, director del Festival Sonidos Líquidos, que se celebra en Lanzarote, en esa zona volcánica, que es una maravilla. Gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Un placer. Quedan invitados a que vengan a Sonidos Líquidos el próximo año. Y María, por supuesto, estaríamos encantados de verte arriba del escenario.
¡Uy, fantástico! Venga, pues a ver si coincidimos todos y nos pegamos un buen concierto sostenible.
Claro que sí.
Eso siempre. Un besito, Neptali, gracias.
Igualmente, gracias.
Adiós.